Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Betterfly, Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 7 en punto de este martes, casi, pero es martes, 10 de octubre de 2023. Le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
Bien, nos fuimos un viernes felices.
Sí, y
amanecimos un sábado súper triste.
Súper triste.
Ya se empiezan a contar por miles los muertos.
No, y además que ahora, como ya están llegando las tropas israelíes a la zona donde fue los principales ataques el sábado en la mañana, estamos comenzando a saber cómo emerge el drama, cómo fueron, qué tipo de ataques fueron víctimas la población israelí que vive ahí en la frontera de Gaza, de la franja de Gaza. Entonces se está haciendo muy patente la barbarie detrás del ataque.
Claro, uno vuelve una y otra vez cuando uno ya es más viejo. Esto le ha pasado varias veces, no a este nivel, quizás esta es más de los más fuertes que hemos tenido, pero llevamos muchos años que periódicamente este tema estalla. Sí. Déjame contar una pequeña anécdota, voy a contar súper por arriba, voy a ser súper cuidadoso. A los periodistas muchas veces nos invitan.
Sí.
A mí la semana pasada me invitaron. No diré quién.
Me contaste.
No diré quién. Porque me han invitado
de los dos lados.
Sí. De los dos países. A mí y a muchos periodistas. Yo nunca he querido ir, pese a que me parece un lugar particularmente interesante. Pese a las guerras, naturalmente, por la historia, por esto. Tratar de conocer. Incluso el conflicto para tratar de entenderlo in situ. El viernes, después del almuerzo, le respondí a una de las personas que me invitaba en uno de los dos, que no, muchas gracias, agradecía mucho la invitación, pero parecía que no era prudente cuando habían escaladas cada cierto tiempo y uno tiene que tener la responsabilidad de un micrófono. Uno tiene que guardar la mayor capacidad posible de independencia. Sí. Si uno fuese un viaje invitado por las Naciones Unidas a mirar la zona y uno pudiera estar
azul, algo así.
Y mirar los dos sectores y hacer preguntas a los dos sectores, pero eso no es fácil. Y no, a mí no me ha tocado, por lo menos a mí no me han invitado.
No pasa mucho, que yo sepa.
Bueno, y esto fue una coincidencia.
Sí, ¿te acuerdas que lo estuvimos conversando? Estuvimos conversando sobre
fuera
el
micrófono.
No, fuera micrófono. Claro. Estuvimos conversando sobre el conflicto palestino-israelí.
Y dije que no me resultaba cómodo ni no me parecía prudente hacerlo. Bueno, y el sábado en la mañana, obviamente, nadie lo sabía. Estalla lo que estalla. Y bueno, en fin. Esto te habla que, en general, nosotros estamos generalmente por pega siempre sobre este tema. Y uno puede tener sus posiciones, pero en el caso mío muy matizadas de un lado y de otro, ¿no es cierto? Donde nadie es completamente inocente ni completamente. No hablo de lo que ocurrió el sábado, hablo en general.
Es que son dos cosas muy distintas.
Sí, por eso hablando en general, luego lo particular. Donde, ¿quién podría, ¿no es cierto? Tirar la primera piedra, de quién es el responsable. Este es un tema que lleva. En la época de los romanos, la primera vez que
Adriano expulsó por primera vez al pueblo judío de
esa
zona.
De nuevo no tiene nada de novedad de estos alzamientos, de estos ataques, de estos conflictos, no tiene nada. Leemos cada cierto tiempo para tratar de entender mejor, igual es súper complicado de entender, sobre todo si no hemos ido allá o no tenemos, en el caso mío, ninguna cercanía con ninguno de los dos sectores, ni familiar, ni social, por lo tanto no tengo, y trato de tener un juicio. Así y todo, haciendo esas pequeñas aprehensiones, uno no puede dejar de pensar, y esto voy a esbozar levemente una opinión. Uno puede tener empatía en el caso de un país como Palestina, donde tiene, por ejemplo, terreno en Cisjordania, que son colonizados por fuerzas armadas israelíes muchas veces, y que eso despierta una reacción de los palestinos, y que los palestinos sienten que están resistiendo, tratando en general, y los israelíes se sienten permanentemente atacados, eso en general. Pero el que uno tenga eventualmente, en lo general, no un ataque en particular, empatía también con los palestinos, nada tiene que ver, a mi juicio, con poder buscar una justificación a un ataque como el que ocurrió el sábado. Porque déjame hacer la analogía con un riesgo enorme de equivocarme, de que no sea exacta. La analogía no es comparación. Sentí la misma sensación que cuando hay un grupo de delincuentes que quema casas, escuelas e iglesias en la Araucanía de nuestro país, y me quiere o nos quiere hacer creer que esa es la causa mapuche.
Claro.
Y lo hemos dicho aquí mil veces, esa no es la causa mapuche, que sí es justa, histórica, mirada del punto de vista de ellos, y comprensible.
Atendible.
Por eso me acordé de eso cuando pasó lo del sábado. Puede ser en muchos casos atendible y justa la demanda de palestinos que quieran, en fin, tener discrepancias con los israelitas que están ahí, que también tienen muchas razones para estar ahí. Pero nada tiene que ver con que un grupo de forajidos entre como entró, ni haga lo que hizo.
No puedo estar más de acuerdo. Es dramático.
Es dramático.
Es una barbarie.
Es realmente bárbaro. Entonces, y te voy a decir, obviamente uno no puede nombrar personas, pero uno reportea todo el día, ¿no es cierto? Reportea con personas comunes y corrientes. Una persona muy cercana me cuenta que trabaja con muchas personas de la comunidad judía, pero también tiene amigos y casualmente trabaja con una persona de la comunidad palestina. Y me contaba, esto fue la semana pasada cuando le conté a este amigo sobre el eventual viaje. Y me dijo, mira, yo trabajo con estos dos grupos de personas, y veo que en Instagram o en las redes sociales permanentemente los dos están hablando y están mirando cada uno de su lado, me decía. Y es súper comprensible porque los dos tienen ciertas razones para decir lo que dicen. Esto es previo al sábado. Y le pregunté a esta persona hoy, me di el trabajo de llamarlo. Y le dije, bueno, ¿cómo están actuando tus? Entonces me dice, bueno, la comunidad judía, que está más cerca de él, y en Chile, mandan o reenvían cosas, que dice que, muy dolidos por lo que le pasó, ¿no es cierto?, a la comunidad judía que vive en torno a Gaza, pero me dijo algo que me hizo mucho sentido respecto a esa reflexión que acabamos de hacer. Que algunas de las, o la mayoría de las personas de las comunidades palestinas en Chile, que son muy activos, en este caso, es gente razonable. Sí. Mutis.
Es que...
¿Y sabes por qué mutis? Tengo la sensación. Porque sienten que este ataque no tiene que ver con la causa palestina.
No, no solo no tiene que ver con la causa palestina, Matías. Le hace un flaco favor a la causa palestina. Porque, a ver, 2 + 2 = 4, o sea, con ese nivel de ataque, con ese nivel de barbarie, de deshumanización, pretender que el gobierno israelí no iba a hacer nada y no iba a atacar, al menos con una fuerza parecida, con otros modos, pero parecida, era impensable. Era obvio que el Estado israelí iba a responder con toda la fuerza sobre la Franja de Gaza, como está respondiendo ahora, que tiene a más de 2 millones de personas sin agua, sin comida, sin luz, sin combustible, aterrados también.
Y con escudos humanos.
Con escudos humanos, exactamente. Entonces pensar que esto tiene algo que ver con la retribución histórica de los territorios palestinos es mentira. Esta es una guerra de fundamentalismo religioso. Y que no va a parar si es que jamás logra conquistar Israel. No va a parar nunca, porque el fundamentalismo religioso lamentablemente busca un totalitarismo a nivel mundial. Entonces, creer que acá hay una solidaridad con el pueblo palestino, que hay una cosa de la causa árabe. Oye, por algo Egipto tiene cerrada su frontera con Gaza a machete, porque también les tienen miedo.
Bueno, el gobierno egipcio actual tiene serios problemas con la Hermandad Musulmana, que es un grupo yihadista dentro de Egipto. O sea, este problema del yihadismo lo tiene el mundo árabe, no solamente occidente.
Y los talibanes, y lo vimos con ISIS, y lo vemos en Europa con los atentados que hacen en una revista porque ponen un dibujo que les molestó.
Exactamente, aquí lo que pretenden aparentemente estos grupos, como Hamás, es instalar un califato.
Claro. Claro.
Y se esconden. No es la causa palestina.
Claro, y se esconden en la causa palestina y flaco favor le hacen a una historia que efectivamente hay muchas demandas justas. Es efectivo. No se han cumplido un montón de resoluciones internacionales respecto a los territorios, a la distribución del poder. Eso efectivamente no se ha cumplido y ha sido muy dramático.
Claro. O sea, hay mucho.
Pero pretender que jamás está detrás de esa causa es una mentira, es una falacia.
Probablemente es la población de Gaza probablemente es un grupo, me refiero a los palestinos de Gaza, no a los israelíes que se llevaron de rehenes, probablemente la población palestina de Gaza, la población normal, también es rehén de este grupo.
Por supuesto, o sea, tienen
hay
terror.
Familias en este momento, por seguro, no he hablado con ninguna por razones más que obvias, no tengo contactos ahí con quien poder hablar, pero creo no equivocarme en que tiene que haber familias completas que en este momento están apanicadas en sus casitas, porque son gente muy pobre, en sus casitas en Gaza, que no simpatizan con Hamas ni con toda esta locura de yihadismo islámico y que saben que en cualquier momento les va a caer un cohete
la
en
furia,
su casa.
La furia israelí.
Y les van a matar a toda su familia.
Oye, y Matías, recordemos además que Hamas se hizo del poder, del control de franjas de manera súper violenta. Esto no fue que votaron por Hamas, vengan, Hamas, lo queremos para que ustedes dirijan los destinos de la franja de Gaza. Eso fue una toma violenta del poder.
Así que poco tiene que ver, creemos nosotros. Entonces uno no por eso tiene que sentir escrúpulos por en algún momento, si alguno de los que está escuchando tiene simpatías o empatías con alguna parte de la demanda palestina, puede ser y no es para nada incompatible con sentir rabia por lo que pasó y asco por lo que pasó con las imágenes que vimos del sábado en la mañana. Y si pasa para el otro lado, créannos que la mayoría de la gente pensaremos igual. Si algún día un grupo de locos israelitas hace lo mismo hacia el otro lado, la reacción del mundo razonable va a ser la misma.
Ah, al menos eso uno espera.
La misma.
Eso es lo que uno espera. Eso es lo que uno espera. Si nos queda algo de humanidad. Al final defendemos la vida, defendemos la
razonabilidad.
La razonabilidad, entonces, bueno, ya, sí que sí con.
En fin, sí, está más o menos dicho todo, pero sí. Es el mundo, no sé, todos hemos visto miles de imágenes, estamos todos leyendo todo lo que podemos para entender y para saber lo que está pasando. Mira, es cosa de ver el relativo silencio, o sea, el silencio
del mundo árabe, impresionante,
y de la autoridad palestina, ¿sí? De Abu Mazen, que es,
¿sí? Que es el líder de la parte de Cisjordania,
o Mahmoud Abbas, que es el líder de Fatah, que no es, que son palestinos, ¿sí? Pero que no son yihadistas, que es más, hay mucho palestino cristiano, mucho. Entiendo que buena parte, aquí me estoy aventurando un juicio, un dato más bien, que no lo tengo con mi cabeza con estadística, pero entiendo que la gran mayoría de los palestinos asentados en Chile tienen un origen más bien cristiano.
Sí, el Bet Yala.
De hecho,
venían escapando del dominio turco. Y por eso muchos llegaron con pasaporte turco y ignorantemente se les llamaba a los turcos, pero eran palestinos.
Así es.
Oye, ¿y otro tema cortito? Después lo hablamos.
Son las 7 de la tarde, 13 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Con qué partimos los titulares de hoy?
Con noticias.
¿Con las noticias de dónde?
Del día.
No, de acá, Santiago.
Partimos.
Primero partimos primero nacional, internacional y luego deporte.
Muy bien.
La jerarquización estándar.
Muy bien.
Aparte vamos. Con esa editorial que hicieron ustedes.
No, es una opinión ciudadana de dos zonas.
De a pie.
Ya, vamos. El Comité Técnico de la Comisión de Salud entregó su informe final con cálculos y propuestas para la ley corta del Ejecutivo que busca posibilitar el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las ISAPRES adecuar todos sus planes de salud a la tabla única de factores y restituir los cobros en exceso. En definitiva, la deuda de las ISAPRES sería aproximadamente 451 millones de dólares, donde proponen además un plazo de 10 años y 45 millones de dólares por año en el monto de devolución. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a lo declarado por la bancada del Partido Comunista sobre el veto a la ley de usurpaciones e indicó que espera que las bancadas oficialistas apoyen al Ejecutivo. El titular de Justicia indicó además que el gobierno ha sido bien claro sobre este punto y la ministra Toa en particular y todos los ministros que han estado involucrados en el veto. Este veto se hace indispensable. Noticias del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que hay ciudadanos estadounidenses entre los secuestrados por Hamas y elevó a 14 la cifra de nacionales de su país que han muerto en Israel como resultado del ataque perpetrado el sábado por ese grupo. El mandatario norteamericano indicó a la comunidad internacional que no deben existir confusiones y que su país está con Israel y que se les enviará todo lo que sea necesario para abordar esta situación. Nicolás Jarry, 22 del ranking ATP, enfrentará al argentino Diego Schwartzman en busca de sus primeros cuartos de final del Master 1000 de Shanghái en China. Jarry jugará este miércoles en el primer turno de la cancha central, es decir, a partir de las 1:30 horas de la mañana.
Muchísimas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ustedes.
7 de la tarde, 15 minutos. Estás en duda.
Nada personal.
Y si llevamos el tema que estábamos hablando a Chile, tenemos muchos hechos de las últimas horas que también llaman la atención. Por lo pronto, a mí me llamó mucho la atención la actitud del presidente de la República.
Silente.
De quien conocemos totalmente, el que no lo conozca porque no se quería informar, la opinión, la postura que tiene el presidente Boric sobre el conflicto histórico, sobre no solo lo que pasó el sábado, sino el conflicto histórico. Ha sostenido que es partidario de la causa palestina, ha sostenido que Israel es un Estado
ocupacionista, no, si existe la palabra.
Me parece criminal, me parece que utilizó la palabra asesino, de todas maneras. Eso fue una entrevista a
eso fue durante la campaña.
Sí, una entrevista a Mucciati en la radio Bio Bio, me parece Juan Mega, donde dice que reafirma sus dichos. Genocida y asesino, me parece que son los dos términos o dos conceptos que usa el presidente Boric. Pero esto es previo a esto. Sí. Insisto, yo quiero hacer una separación entre lo histórico, entre lo de aquí para atrás y cómo cambió el escenario desde el sábado en adelante. No a las demandas de uno y otro sector o a las posturas de uno y otro sector, sino que a lo que ocurrió, porque son hechos flagrantes y muy evidentes. Ahora, el presidente de la República, uno entiende que habla el Estado a través de el presidente habla a través de la Cancillería en una primera declaración, claro, que lo primero que hace es generar una suerte de mini conflicto con el Estado de Israel a través de su embajador, quien cuestiona directamente. No es muy frecuente ver embajadores cuestionando declaraciones,
pronunciamientos
de oficiales de Chile, ¿no? Claro. Eso habla de que del grado de molestia que generó. Sabemos también el antecedente de este embajador con este presidente cuando no lo recibió la primera vez para la entrega de sus cartas credenciales. Pero el presidente de la República luego tiene una oportunidad, como él lo hace, y es muy respetable que sí lo haga, que él hable personalmente, por sí mismo, a través de la cuenta de Twitter o X, y lo hace de una manera que a mí me parece muy poco estadista. Lo hace apoyando la declaración de una diputada de la República.
Esa, como primero retuitea la declaración de Van Claveren. Retuitea las dos declaraciones que hace el canciller. ¿Que
dónde está el problema? No lo dijimos. El problema
claro, que de alguna manera empata la situación.
Iguala
el ataque terrorista de Hamas versus la reacción del Estado de Israel a la fuerza que opusieron, obviamente, terroristas.
Es súper distinto a otro conflicto que está en desarrollo, que es Ucrania y Rusia, que son dos estados.
Donde el presidente ha sido muy locuaz.
Donde hay dos estados. Aquí es una milicia. Una milicia que no representa al país con un estado. Y entonces la Cancillería los pone al mismo nivel a esta milicia, que para muchos países del mundo es terrorista. Para muchos, no para todos. Es que es súper objetivo en lo que se dice. Y versus un estado. Entonces, la respuesta de un estado, una milicia que entra a tu territorio, aunque ellos digan sí, pero es que ellos entran primero en nuestro territorio. Puede ser, si quién es uno para discutir esos temas, que además que es verdad, hay colonos judíos en Cisjordania, pero hay
y en la franja de Gaza
han entrado muchas veces y hacen controles esporádicos, sí, pero esta entrada es una entrada distinta.
Claro, esas fueron las dos declaraciones que el presidente tuitea, y luego, bastante más tarde, ya al día siguiente, creo, sí. o en la noche del sábado, se hace parte, pone un +1000 que es como una cosa bien...
Comparto 100%, comparto 100%.
Sí, 100%, algo así, claro, 100%, sí, 1000%. La declaración que hace Carmen Hertz, la diputada, desmarcándose de la declaración del Partido Comunista, que hace vista gorda al ataque de Hamas y enfoca su crítica a la reacción del Estado de Israel.
Sí, yo no sé cuál es la situación de Carmen Hertz, la situación familiar, yo no sé
ella,
si
sí, ella tiene descendencia judía, tengo entendido.
Yo tengo entendido, no me consta que también es
familiar. No sé si tiene parientes o familiares allá, eso no lo sé.
Familiares históricos, sí, probablemente, sí. Tiene entonces una aproximación al tema de manera distinta, pero ella milita al Partido Comunista, entonces sí.
Se desmarca desde la declaración oficial.
Y hace una interesante matización política, Carmen Hertz, sí, donde dice que de alguna manera la causa palestina es una cosa y el ataque de Hamas es otra. Claro. Y el presidente, que probablemente busca por ahí salir a los dichos históricos propios, sale diciendo 100% de acuerdo. ¿Qué uno esperaría que el presidente, ya que va a hablar como presidente, pese a que ya habló a través de su cancillería, lo cual ya hemos hablado, que lo haga con un texto redactado por él, sí, más que haciendo likes?
Claro, lo hace finalmente el lunes, en la tarde, donde expresa el dolor que le produce esta situación, que no hay matices, luego habla también de la reacción del Estado de Israel y de su preocupación por la población civil de Palestina. Pero claro, muchos dicen que llegó tarde y que llegó con poca decisión, con cierta ambigüedad respecto a la brutalidad de los hechos vividos. Y además, un presidente que estamos acostumbrados a que es bastante locuaz respecto a la defensa de los derechos humanos. Nicaragua, la guerra en Ucrania, Venezuela, etcétera, China, etcétera. Oye, y que además se propuso como al principio del gobierno esta política exterior turquesa que justamente enfoca a la defensa de los derechos humanos, la defensa de la mujer, que en este caso fue brutalmente violada como la mujer en sí, pero además con casos particulares horrorosos. Y la defensa del cambio climático. Pero dos temas que son fundamentales de su política exterior, que es la política turquesa, como le llaman, fueron de alguna manera soslayados.
Tomamos contacto con el embajador de Israel en Chile, Gil Arts, no sé si lo voy a pronunciar bien, Artsieli, ¿está bien pronunciado, embajador? Buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
Hola Matías, hola Josefina, sí, Gil Artsieli.
Artsieli, muchísimas gracias, buenas tardes. Y en representación del pueblo de Israel que usted representa en este país, yo creo que valen las condolencias porque hay muchos conciudadanos suyos, hay seres humanos, muchos, mil, probablemente las cifras lamentablemente van a subir, pero están en torno a las 1000. Las condolencias al pueblo de Israel, que está pasando por unos días muy tristes, muy duros. Imagino lo que significa tratar de trabajar sobre eso y hacer política sobre esos hechos.
Primero que nada, muchas gracias por tus palabras de solidaridad. Lo aprecio mucho. Y justo estoy volviendo del Senado, donde convocaron una sesión de solidaridad y minutos de silencio. He reunido allá con muchos diputados y senadores, allá en los corredores, como conoce cómo funciona allá, y también en sesiones, reuniones privadas, y hemos recibido expresiones de apoyo, solidaridad, condolencias, de una forma transversal, incluido de algunos diputados y senadores que identifican completamente con la causa palestina. Y no veo ninguna contradicción entre que alguien sea pro-palestino y que condena de la forma más tajante y claro y cristalino lo que ha ocurrido, que este fue el día más negro en nuestra historia en los últimos 80 años. Sí, en el Holocausto, en la Shoah, sabemos que las cifras, todo fue de otra magnitud, pero lo que pasó en sábado por las manos de Hamas, terroristas, seres humanos, no animales, seres humanos, que fueron capaces de decapitar las cabezas de niños, violaciones, cosas que ya 3 días estoy expuesto a esto, este material, esta información, y los ojos ven y el corazón y el cerebro no creo, no quiere creer, pero no podemos esconder de la realidad, y estamos del profundo dolor y tristeza y rabia y todos estos sentimientos que tenemos, sobre todo tenemos la determinación y la resiliencia y la capacidad de eliminar al Hamas y sus capacidades.
Embajador.
Solo un frase más, que si hace 80 años, durante la Segunda Guerra Mundial, no tuvimos capacidad de defenderos, igual como en los cientos de años anteriores, donde había pogromes en Europa, en Kishinev, el más famoso, donde decenas de miles de judíos fueron asesinados en un día. Hoy en el Estado de Israel hemos tenido un pogrom cruel, tremendo, de una magnitud desconocida en el mundo, no solo en Israel. Y vamos a retaliar, no retaliar, vamos a erradicar el Hamas de Gaza.
Embajador, se han ido conociendo las atrocidades que vivió la población israelí el sábado, ahora que han llegado las fuerzas de Israel, pero hay un grupo no menor de rehenes israelíes en manos de Hamas. ¿Se sabe cuántos son y de qué manera se les defiende cuando Hamas ha dicho que si el Estado de Israel ataca, ellos van a comenzar a matar a esos rehenes?
Sí, hay las cifras oscilan entre 100 hasta 200 secuestrados. No tenemos la cifra exacta porque todavía estamos contando los muertos. Y una vez que sabemos, identificamos todos los muertos, vamos a ver quién falta, y tenemos que asumir que están en manos de Hamas, vivos o muertos. De Hamas no tenemos ninguna expectativa de actuar de una forma humana. Y esperamos que por lo menos los rehenes de otros, de doble nacionalidad o de otras nacionalidades, serán tratados también por otros países, como ha hecho el ministro de Exteriores de Chile, Van Claveren, que está en contacto con la familia de una de las chilenas secuestradas. Puedo decir que, estamos determinados de perseguir los terroristas que lo han hecho, obvio sus líderes, su cabecilla, y nadie nos va a detener.
Embajador Gil Arzialy, de Embajador de Israel en Chile. Nosotros a partir de este programa esbozábamos ideas generales previas a lo que ocurrió el sábado, y planteábamos que era posible que nos escuchara, que tuviese una simpatía o una aproximación a lo que propugna Israel o la idea de la demanda palestina histórica. No a la violencia, sino que a los hechos históricos y empatizar con un sector u otro cuando están en conflicto hace tanto tiempo. Pero que lo que ocurrió el sábado no tiene mucho que ver o no es exactamente, o no es lo mismo la causa palestina con lo que han hecho estas personas. Estas son personas que más bien, es lo que planteamos y quiero saber cuál es su opinión al respecto, personas que más bien quieren instaurar allí un califato o el yihadismo o un lugar donde aplique, digamos, la una racia religiosa y no la causa palestina. Ustedes están muy cerca de los hechos, ocurrió el sábado, pero ¿hay capacidad o cree usted que se puede hablar de que estos hechos no son la causa palestina, con la cual usted puede tener muchas diferencias históricas, obvias y muchas, pero esto es distinto o no?
Coincido mucho con tu análisis, es muy cierto, está basado en los hechos. Ayer en mi Twitter, en la cuenta de Twitter, puse un video, no en mis palabras, las palabras de Mahmoud Al-Azhar, uno de los fundadores del Hamas, en sus propias palabras, él dice que los su propósito es tener la ley del Sharia, de la ley islámica, nuestra región, la ley de la Sharia, en la región, y matar a los traidores judíos y cristianos. O sea, por este también me sorprendió hoy leer lo que ha dicho la representante de la autoridad palestina en Chile, la señora Babun, que dijo que justificó y apoyó al Hamas. O sea, para ellos el Hamas, yo soy un candidato para matarlo, porque soy infiel según ellos, pero ella también, porque hasta que yo sea es cristiana. O sea, me hace difícil entender cómo puede proteger lo que ha hecho Hamas, cómo puede justificar. Y a respecto de cualquier persona del mundo, no importa su opinión pública de un tema a otro, ser humano que puede entender, justificar o encontrar o buscar justificación hacia lo que ha ocurrido,
Perdón, pero embajador, ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre la reacción que ha tenido el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, por ejemplo, que no ha respaldado a Hamas hasta donde yo sé con todos los hechos? Probablemente algunos dicen los palestinos son también víctimas de lo que ocurrió el sábado, claro, no al nivel de las familias y de las personas que murieron, ¿no es cierto?, ni de las familias que tienen a alguien perdido, pero de alguna manera también son víctimas de este terrorismo de Hamas. ¿Cómo califica usted la acción del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina?
Mira, para ubicar, y no tenemos el mapa frente a nosotros para explicar, la Franja de Gaza está en el sur de Israel y en la frontera internacional, reconocida por la ONU. Israel salió de Gaza en 2005. No tenemos ninguna presencia, ni civil ni militar en Gaza. Estamos afuera de Gaza, en nuestro territorio soberano, conocido, son las fronteras después de la guerra de 67. Ahora bien, lo que domina hoy la franja de Gaza es el Hamas. Como recuerdan, el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, en 2005 salió de Gaza 100%, y hoy hubiéramos podido ahí sentar hablando de Gaza, que es parecido a Singapur o a Hong Kong.
En
tamaño pequeño, pero una potencia económica, un sitio próspero, digno, que sirve a la gente que viven allá, en este caso los palestinos. En estos casi 20 años, lo que han hecho es dedicar todos sus recursos, esfuerzos, para intentar perjudicar a Israel. Lo han hecho de una forma grave el pasado sábado. Y antes de unos ciclos de violencia que siempre también han perjudicado a los palestinos que viven allá y la población en Israel. Pero ¿quién opera a Hamas? ¿Quién financia a Hamas? ¿Quién entrena a Hamas? Es Irán. Y los palestinos pagan el precio porque Hamas sirve a Irán, igual como en Líbano. Líbano está dominada completamente por Hezbollah. Solo este punto. Sí. Financiada, entrenada, armada por Irán. Y la gente de Líbano no tiene voz, no tiene nada, no puede influir. Y en caso que Hezbollah ataque a Israel, y nosotros, por supuesto, vamos a responder, este será el fin de Líbano. Y los libaneses, igual como los palestinos inocentes, van a pagar un precio alto por la actuación de los brazos largos de Irán en Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza.
Sí, embajador, pero de hecho salieron autoridades de Israel y de Estados Unidos a decir que aún no habían pruebas respecto a la participación de Irán en los hechos, aunque claro, es sabido el financiamiento que históricamente le han entregado a estos grupos extremistas.
Es general knowledge, como dice, es un conocimiento, ellos no lo esconden.
Claro, pero ¿por qué en esta oportunidad específica el gobierno de Israel y Estados Unidos, un tradicional aliado del Estado israelí, han dicho que no existen las pruebas? ¿Por qué de alguna manera no están apuntando directamente a Irán?
Yo sí he escuchado diferentes autoridades de Israel, el ministro de Defensa y otros, también el primer ministro Netanyahu, que ha mencionado a Irán como uno de los responsables, Y sabemos que durante los años todo el financiamiento también parte de la munición y armas que han mandado alcanzamos interceptar en el camino, pero no todo, lejos de todo.
Embajador,
pero no es algo obvio y ni siquiera Irán lo está escondiendo.
¿Y si se sabía esto, embajador? Y ahí es lo que muchos se preguntan, sobre todo lo conocía, que es la inteligencia israelí respecto justamente a la prevención de estos ataques, porque está permanentemente amenazado, sobre todo por la situación geográfica donde se encuentra. ¿Cómo se explica que pudiesen entrar los de Hamas con esa impunidad al territorio israelí?
El hecho que había un fallo colosal en nuestra parte es obvio y lo vamos a analizar una vez termina la guerra. Ahora todos estamos enfocados en ganar esta guerra que Hamas ha declarado en contra de Israel y el día después vamos a analizar qué falló. Puede dar solo una explicación parcial e inmediato, que es que no puede estar todo el tiempo en todos los lados y hay que poner sus fuerzas según de las amenazas. Y en este caso seguro hemos hecho un error, algunos fallos que vamos a analizar y vamos a aprender y vamos a salir aún más fuertes. Pero el tiempo de este llegará después de la guerra.
Embajador de Israel en Chile, Gilad Jeli, dos cosas, una reflexión sobre algo que usted mencionó hace un momento. Si esto es contra Hamas y no contra Palestina, o contra los palestinos que de alguna manera también pueden ser víctimas de lo que ha hecho Hamas, ¿no es esta una tremenda oportunidad para poder negociar, dialogar de una manera distinta, por ejemplo, con la Autoridad Nacional Palestina hoy día? Eso por una parte, y por otro, cuando usted dice ya habrá tiempo para otras cosas, pero hoy hay que ganar la guerra, ¿están en guerra contra Palestina o están en guerra contra Hamas en Gaza puntualmente? Y eso tiene que ver con que si está planificada, por ejemplo, algún ataque a Cisjordania.
Estamos en guerra contra Hamas en Gaza y no estamos en guerra contra el pueblo palestino, con el cual tenemos una disputa larga, con el cual hemos tenido muchos ciclos de negociaciones, de cumbres, de todo, lamentablemente no ha fructificado. También había muchas oportunidades para los palestinos de tener un Estado, desde la decisión de la ONU de 47, que ellos mismos han rechazado, y después en múltiples ocasiones con el primer ministro Barak, y después Olmert, y diferentes ofertas súper generosas, súper que hubieran permitido a los palestinos de crear su propio Estado, vivir en dignidad y en prosperidad como merecen, como cualquier otro pueblo, pero lamentablemente su liderazgo falló una y otra vez. El liderazgo palestino, cabezado en aquel entonces con Arafat, enfocaron más en la intención de destruir a Israel, de crear un Estado palestino. Y fracasaron en los dos, no destruyeron Israel y no crearon un Estado palestino.
Bueno, ¿esta es una oportunidad?
En el día que el liderazgo palestino va a querer su propio Estado, más de lo que quieren aniquilar a Israel, van a tener un Estado. Pero ojo con una cosa, esta entidad palestina no podrá crear una amenaza a la existencia de Israel. Esta es una línea roja, puede negociar, podemos hablar de muchas cosas. Pero respecto de la capacidad de esta futura entidad palestina, tenemos que asegurar, y lo estamos viendo todo el tiempo, y más bien este el último estado de lo que hacen cuando tiene una capacidad.
Embajador, no puedo no preguntarle respecto a cómo ha percibido usted la reacción, sobre todo del gobierno de Chile. Me refiero al Poder Ejecutivo, porque me estaba contando ahora que en el Congreso había sido distinto y que había recibido muchas muestras de apoyo. Hay quienes consideran que el presidente de la República llegó tarde y llegó con cierta ambigüedad respecto a los hechos. ¿Cómo interpreta usted la actuación del presidente Boric respecto a todo este lamentable episodio?
Mira, en el sábado por la mañana, apenas entraron las primeras noticias de lo que pasó, informé al canciller y al director general de política exterior de lo que pasó, y poco tiempo después han sacado una condena muy fuerte a lo que ha ocurrido. Y en aquel entonces todos pensamos que se trata de como 40 muertos, ¿sí? Hoy estamos en 1200. Y en estas circunstancias el canciller, en coordinación con el presidente, ha sacado una condena muy fuerte por lo ocurrido. Y lo agradecí y lo aprecio. Y ya desde entonces estamos enfocando en lo que pasa en Israel, en los muertos, en los rehenes, también en los chilenos. Ahora estamos coordinando con la Cancillería el avión de Chile que va a sacar chilenos que están en Israel, turistas y otros. Y este es lo importante. Estamos en coordinación con el gobierno de Chile y tenemos el apoyo de muchos países, la mayoría de los países del mundo y total de los países democráticos. Y no sé si han escuchado el discurso del presidente Biden hace 2-3 horas, un discurso de 10 minutos, impresionante la profundidad de la relación y la cercanía y el apoyo. El presidente Biden dijo, contó de su visita en Israel hace 50 años como un joven senador, cuando reunió con la primer ministra de Israel, Golda Meir, y estaban allá y lo sacó al balcón allá y le dije, tenemos un secreto, nosotros los israelíes, los judíos. Y él le preguntó, ¿cuál es el secreto? Y él le dijo, no tenemos a dónde ir.
Gil Arcieli, embajador de Israel en Chile, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, Josefina y Matías. Gracias.
Que esté muy bien. Buenas tardes. Bueno. 7:41 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, antes de irnos a un corte, que viene Juan Pablo Iglesias, vamos a seguir un poco en este tema con la actualización de lo que ha sucedido. Una anécdota. El peso chileno y el peso argentino llegaron a costar lo mismo frente a un dólar.
Y ahora lo superó.
Ahora lo superó. Pero dejémonos ahí para no complicar el.
Está como en 1040.
Claro. Y tiene que ver con, entiendo, cambios reglamentarios que hubo en la Argentina sobre el tipo de cambio, unificando algunos tipos de cambio, que había 8 o 9 tipos de cambio distintos. Y también con, habrá que mirar lo que ocurrió con el debate del otro día, el debate del día domingo, donde el candidato que aparece con mayores posibilidades de convertirse el 20 de diciembre en el presidente de la Argentina, me refiero a Javier Milei, ha sostenido que vale lo mismo que un excremento, un peso argentino. Claro.
¿Qué haría usted? Yo compraría dólares.
Claro, entonces si quien supuestamente va a ganar dice que vale un excremento, claro, que
tiene cero confianza en su moneda.
No confía en su moneda, no sabemos qué es lo que va a pasar, él no compraría pesos, digamos usted, qué hace la población. Por eso es que probablemente es parte de, esto no es unifactorial nunca, el tipo de cambio que se transa como se transa hoy día en la Argentina. Y llegó esta casualidad, el mismo peso chileno que argentino, es que te van a dar los mismos pesos. Nuestra moneda vale lo mismo, con lo cual si alguien va a Argentina, va a ir a la vitrina, va a mirar el precio, puede llevarlo a pesos,
claro,
chilenos de inmediato.
Es fácil la conversión.
Es muy fácil la conversión.
Fácil la conversión.
Pero bueno, además de esa comillas simpática coincidencia, nada de todo el resto lo hace simpático.
Tremendo.
Porque probablemente, claro, eso trae los mismos problemas que ocurren en Chile cuando el tipo de cambio se dispara como
que
se dispara.
Que efectivamente estamos viendo un momento bien de bastante inestabilidad.
¿Cuánto habrá
cerrado? Hoy día estaba en 9.30, déjame, ya, no sé qué era cerrado, pero.
Claro, pero no sería raro que la presión más bien sea al alza. En Chile, por lo que tiene que ver, por ejemplo, con el precio de los combustibles, el precio del petróleo, el precio internacional, sabemos cuánto nos afecta. Nosotros somos importadores netos.
9.26 está ahora.
Somos importadores netos de petróleo. Entiendo que más del 95% del petróleo que consumimos es importado. Por lo tanto, ese nivel de dependencia va a hacer que el tipo de cambio.
Ahora, el petróleo está contenido, no se ha pegado un alza muy, muy importante, porque mientras esté contenido el conflicto en Palestina y en Israel, no habría problema. Ninguno de los dos es productor de petróleo.
No, no, pero...
Por lo tanto, hasta el momento está bien contenido el tema del precio del petróleo.
Pero la tendencia, no sería raro que haya una presión al alza, no necesariamente que vaya a subir. Bueno, son las 7 de la tarde, 44 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y ahora sí, nosotros vamos a saludar a nuestros patrocinadores antes de ir a la pausa.
Ya.
Y ahí saludamos de inmediato a Zurich, que está pensando en asegurar tu vehículo. Si contratas seguro de auto Zurich entre el 10 y el 31 de octubre, estarás participando por un viaje a Miami. A Miami para dos personas. Conoce más y contrátalo en Zurich.cl.
La Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unaf.cl.
¿Te gustaría aumentar el compromiso de tus colaboradores conectando con sus diversas necesidades e intereses? Bueno, en Betterfly, tus colaboradores eligen sus beneficios. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Durante años, las organizaciones se han focalizado en el compromiso y han ignorado la felicidad de sus trabajadores. Es esencial gestionar ambos para potenciar la cultura y los resultados, e involucra el compromiso de la alta dirección para generar condiciones que faciliten el cumplimiento sostenido del propósito organizacional y del objetivo de cada trabajador. Conoce cómo puedes contribuir al bienestar de tus colaboradores impactando el compromiso y la felicidad con Betterfly y el Máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca en Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich igual, po. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daños son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:47, estás en Duna.
Nada personal, ya está con nosotros Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado de hoy, para seguir hablando del conflicto que se desarrolla en el Medio Oriente, ahora de una perspectiva más geopolítica.
Así hola, es. JP. Hola, hola. ¿Cómo están? Es un... Como les decía, un programa especial este, pero bueno, amerita.
Se amerita, el mundo está muy de cabeza mirando.
Las razones son absolutamente justificadas y claro, el panorama de lo que pasó, poco a poco se va sabiendo más detalles de lo que fue el ataque de Hamas del sábado. Y también de, como decía José, de los efectos del análisis más regional de todo esto. Con respecto al ataque, digamos mismo, más allá de las cifras tremendas que se han sabido de más de 1.000 muertos, incluso calculadas 1.200, y creo que algo lo deslizaba el embajador de Israel recién, nunca desde que Israel es Estado independiente habían muerto tantos israelíes en un par de días.
Por un solo ataque, claro.
Por un solo ataque, nunca, no hay registro de eso, digamos. Por lo tanto, por eso es el evento más dramático y más violento que de la historia del Estado de Israel.
Oye, había un tuit al respecto, pero para tener una dimensión de la Barbara Streisand, que ella es una participante muy emblemática de la comunidad judía activista norteamericana, y decía que en relación a la proporción de la gente que vive en el Estado de Israel, este ataque, donde murieron cerca de 1.000 personas, sería como si en Nueva York hubiese muerto más de 25.000 personas.
Murieron 3.000 y tantas. Claro. O sea que es mucho más grande,
claro, en proporción que el ataque a las Torres Gemelas, que sería, lo calculaban que podía ser, sería como las Torres Gemelas más el ataque de Pearl Harbor.
Además, porque el ingreso de los milicianos de Hamas fue muy masivo. Y eso es lo que están viendo ahora. Bueno, hoy día las informaciones que habían es que ya llevaban como 1.500 cuerpos de milicianos que habían sido abatidos en territorio israelí. Por lo tanto, eso da cuenta de la magnitud del plan. Un plan que además, por lo que ha ido saliendo en las últimas horas, en los últimos días, un plan que venía preparándose hace bastante tiempo, que fue muy cuidadoso en muchas medidas que se tomaron, incluso Reuters contaba hoy día que incluso prepararon, hicieron una suerte de maqueta de un kibutz en Gaza para entrenarse en parte de lo que hicieron en estos días y el sábado sobre todo. Por lo tanto, hubo una preparación muy, muy grande. Cuando entraron, destruyeron todas las antenas de comunicación, cosa que no pudiera haber comunicación. Fue como ustedes vieron y como se ha visto en estos días, un ataque por mar, por tierra, por aire, incluso con parapente, llegando a territorio, pasando los límites de Gaza, y todo eso responde, como decía, a una preparación larga que viene además después de un tiempo en que Hamas había casi bajado un poco la intensidad de su actividad según esta versión, digamos, que da cuenta Reuters y también algunos medios israelíes, da la sensación de que estaban bajos, digamos, que claro, no estaban en actividad tan intensa.
Para que bajaran la guardia de alguna manera.
Y junto con eso está lo que se ha dicho en estos días, la cantidad de misiles que tiraron y lanzaron en esas horas, primeras horas, que impidió que el escudo de protección que tiene Israel, que en el fondo son misiles que interceptan a estos otros misiles, pudieran reaccionar. Todo eso da cuenta de esta larga preparación donde también se sugiere, y se ha salido el primero que sacó la información fue el Wall Street Journal, de los vínculos con Irán en esta preparación de Hamas, país con el que Hamas tiene larga historia de relación, pese a ser de vertientes del Islam distintas. Sí, Hamas es sunita. Sí, sí. Y Irán es chiita, por lo tanto, igual que Hezbollah, que también es chiita, pero con el cual también hay cierta coordinación y relación. Incluso habría habido una reunión en Líbano donde participó también Hezbollah previo a este ataque, porque hay una cierta coordinación que responde principalmente, y muchos lo comentan, a que el enemigo de tu enemigo es mi enemigo.
De hecho, había cierta...
Hay
ciertas versiones de que efectivamente el Estado de Israel estaba mirando mucho los movimientos de Hezbollah, y que quizá eso también fue una distracción respecto de lo que estaba pasando en el sur.
También, bueno, Hezbollah siempre es una amenaza para Israel, y ahora lo estamos viendo que volvieron a haber incidentes y enfrentamientos con misiles en el norte de Israel. Por lo tanto, todo eso plantea evidentemente un riesgo de que esto se extienda, y la evidente en parte lo que eso sugiere es que efectivamente había una relación entre todo esto. Ahora, la gran pregunta que muchos se han planteado en todos estos días es ¿por qué ahora Hamas hace esto? ¿Por qué ahora lanza este ataque que además, por la magnitud de lo que hemos visto en cifras de muertos, en violencia, en, como decía el presidente de Estados Unidos hace pocas horas, Joe Biden, que aparece como pura maldad, digamos, en muchos casos, la cantidad de gente asesinada en distintas partes de Israel, en las imágenes que uno recibía en y que vienen por agencia, por foto, muchas de las cuales evidentemente nosotros no publicamos por lo violento.
Por la verdad,
son, claro, son tremendas, digamos, todo eso lleva a preguntarse por qué ahora Hamas decide llevar a cabo este ataque, y en eso hay muchas explicaciones y análisis e interpretaciones de que podían haber llevado a Hamas a llevar a cabo esto. Una de las principales, o por lo menos que estaba en este cóctel de motivos, es el acercamiento que se venía dando hace un tiempo entre Arabia Saudita y Israel, que adelantaba una suerte de acuerdo de paz, digamos, una firma de acuerdo, digamos, que y el restablecimiento de relaciones, como ha pasado con otros países
árabes.
Pero
ese acuerdo que se estaba trabajando y que Estados Unidos era la tercera parte interesada, le daba ciertos beneficios, por llamarlo de alguna manera, a justamente la autoridad palestina, sobre todo centrar lo que pasa en Cisjordania, porque obviamente que con Hamas no se puede negociar. O sea, también era una oportunidad para el pueblo palestino.
Así es, y Arabia Saudita así lo había planteado, digamos. No era un acuerdo sin ciertas condiciones en este tema también, porque además es un tema central históricamente, digamos, para Arabia Saudita, que se alza siempre como un referente, un líder en la zona, digamos. Por lo tanto, no puede obviar lo que vaya a pasar con el problema palestino. Y por lo tanto, eso estaba ahí en la ecuación. Pero pese a eso, representaba un acercamiento y un fin del conflicto, la tensión entre Arabia Saudita e Israel, que se suma a los que ya había logrado Israel con los países del Golfo Pérsico, con Marruecos, además del ya histórico con Egipto hace muchas décadas, ponía al conflicto de palestino en una situación muy desmedrada con respecto al resto, porque iba quedando olvidado, entre comillas.
Además que Irán y Arabia Saudita son rivales históricos.
Claro, además para Irán, un acuerdo de Arabia Saudita con Israel también era un golpe muy fuerte.
Todo
porque
calza.
Y todo eso lleva a pensar que ahí hay algo que ver, algo tiene lógica ese análisis, y que han hecho mucho en estos días, y el factor iraní, que evidentemente es clave y siempre ha estado, digamos, presente. Recordemos que para Israel hoy día Irán, y hace varios tiempos Irán es su principal amenaza, digamos. Por lo tanto, el escenario es complejo. Hay que ver qué más, el riesgo, como tú decías, de que esto se expanda regionalmente.
En los minutitos que nos quedan, Juan Pablo Iglesias, pongamos el foco en Israel. Israel venía con una crisis interna muy grande, una crisis interna que tenía que ver con reformas al sistema judicial, y Netanyahu volvía al poder después de un tiempo con mucha dificultad, bueno, muy conservador. Este hecho, los hechos del sábado, de alguna manera van a hacer que probablemente, bueno, de hecho han llamado a un gobierno nacional, dejando de lado las diferencias, pero hay un tema cultural. Me lo hacía ver un experto hoy día en la mañana. Este ataque se produce en los sectores israelíes más progresistas, si se quiere. Es en esa zona donde están los kibbutz, no serán todos, pero más bien es donde están los grupos más pro, si se puede, entre comillas, causa palestina. O, por decirlo de otra manera, lo más contrario es el radicalismo que plantea Netanyahu, que no nombra la palabra palestino. Entonces, eso también puede generar un gran cambio de la visión de la ciudadanía israelí, que está bastante dividida frente al tema palestino.
Bueno, evidentemente, partiendo de lo primero que decía, la política interna de Israel está en una situación de convulsión muy intensa, como nunca se había visto antes, probablemente.
Jamás la pone en pausa.
Y los reservistas de izquierda incluso habían amenazado con no asistir si es que lo llamaban. Bueno, ahora fueron todos, pero...
Claro, ahora viendo lo que pasó, evidentemente, y van varios, porque van a llegar a 360.000 reservistas, que es la cifra más alta en la historia en tan poco tiempo, digamos. Pero evidentemente la crisis interna política de Israel está muy complicada. El panorama para Netanyahu, una vez que pase esto, no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que la situación se tranquilice, se normalice un poco más, le van a cobrar las cuentas. También para el ministro de Justicia, que ha sido el principal impulsor de toda esta reforma. Si tienen la oportunidad de ver, hay una muy buena entrevista de Farid Zakaria a Thomas Friedman, que es un columnista en New York Times, periodista, estuvo en la zona mucho tiempo, y él apunta sobre todo a él, al ministro de Justicia, como el gestor de la crisis política, finalmente, en la que hoy día está sumido Israel, y que en parte, según él, explica también algo de lo que está pasando, en el sentido de que la crisis política convulsionó tanto el sistema que eventualmente podría hasta haber dificultado o permitido que Israel no estuviera tan atento como debía estar ante situaciones como la que pasaron el sábado.
¿Cómo movió el mapa? De una manera impresionante. En el Medio Oriente.
De un día para otro cambió todo.
En el Medio Oriente, en Israel y vamos a ver si lo mueven en Palestina. Si es que hay posibilidad de moverlo en Palestina, porque sabemos, y no todo el mundo sabe, Palestina está dividido en dos territorios, distantes geográficamente uno del otro. Uno está pegado al Mediterráneo y Egipto, que es la franja de Gaza, que tiene 50 kilómetros por 10 aproximadamente, y Cisjordania, que está más al norte, pegado a Jordania. Y ahí está la Autoridad Nacional Palestina, en torno a ese espacio está Jerusalén, y ahí está ahí está el Fatah mandando. En el otro, en el de Gaza, está Hamas mandando. Hamas,
que en el fondo administra de facto ese territorio.
¿Y qué va a pasar entonces con la relación interna en Palestina? En fin, hay muchísimo todavía por saberse, y lo más dramático es que también uno puede prever, por lo que dicen los expertos, que el gran ataque, porque se han mantenido los ataques desde el sábado hasta hoy, de lado y lado, pero lamentablemente uno espera el gran ataque, que una vez que Israel logre juntar a todos sus reservistas, en una de esas
es que lo han anunciado,
que es un golpe que ellos pretenden que sea único. Y eso ni pensarlo, porque se ponen los pelos de punta, imaginar, porque ya lo que hemos visto dramático, imagínense ustedes si viene un golpe que ellos quieren que jamás no lo olvide para nunca más. Sí. No lo olvide nunca más. Juan Pablo Iglesias, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Juan Pablo.
Gracias a ustedes.
José, nos dedicamos buena parte del tema y es un día bien clave en lo que está ocurriendo en materia constitucional. Solo decirles que hoy, a las 11, a las 23:59, se vence el plazo para que los expertos inscriban temas para hacer observaciones.
Para poder votarlos después.
Claro, porque después hay que conseguir 14 votos dentro de los 24.
Y eso para, de aquí al
para
votarlos, jueves, ¿no?
De aquí al jueves.
De aquí al jueves. Sí.
Así que estamos en un día muy, muy clave, pero las circunstancias del mundo meritaban tratar de tocar de la manera más amplia e informada posible lo que ocurrió el sábado y lo que ocurre en el Medio Oriente por estos días. Gracias, José. Que tengas un buen día.
Hasta mañana. Chao, hasta luego.